cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Este es un gobierno que tiene que entender que se tiene que respetar la ley y no andar buscando salidas por todos lados para seguir impulsando obras que en nada le benefician al país.
Lo que pasó es muy grave y amerita una investigación responsable y meticulosa. Urge aclarar lo que pasó.
Hemos llegado a un acuerdo además para que las siguientes unidades sean fabricadas 65% en China y 35% en México, en una planta que se va a instalar en el estado de Querétaro.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 20 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana en punto. Cuéntenos cómo amanecen y si ya tienen, por supuesto, su café de la mañana ahí. Ahí con ustedes, bien calientito, ¿de dónde lo traen y cómo les gusta prepararlos ese cafecito? Ahí está el café de todos los días. Justo lo que se necesita también para despertar en esta mitad de semana. Cuéntenos, cuéntenos qué tal o qué ven por su ventana. Al menos los chilangos, porque hoy andamos muy Santiago Arau.
No, todos, hay un amanecer en la Ciudad de México sí. Espectacular en estos momentos. La verdad es que sí estoy muy impresionada. Javier, ahorita vamos a comentar quiénes nos están compartiendo fotos, pero sí, cuéntenos y échenos una foto. Está espectacular el amanecer, según veo en las fotos. No lo puedo ver yo directamente porque en la cabina de radio pues, no se ve el amanecer, pero está padrísimo, Javier.
Digo, para que nos lo... Bueno, ya saben que en la cabina no hay vista al mar, así que por favor, compártanoslo y escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico, pónganle por ahí @Bargentin y @JRisco, y si nos lo quieren mandar en Instagram también, estamos @Bargentin por ahí y también @JRisco para bueno, que nos compartan las fotografías de sus amaneceres. Por lo pronto, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y estamos en el 5551-668-900. Y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Tía Cleta dice por acá, así amanece hoy, denos mejores noticias para ir a tono, no sean así. Qué bonita fotografía nos compartes, querida tía Cleta, aquí a través de nuestras redes sociales. Omar Lucero, también, amanecer de miércoles en la Ciudad de México. Paulina Greenham también nos acaba de mandar una fotografía padrísima. Edén 985, buenos días desde Iztapalapa. Bueno, el cielo chilango ahora sí se lució. La verdad es que estoy muy impresionada. Arturo Fernández también, muchas gracias por compartirnos. Rosemary Arana también, una fotografía. Qué maravilloso cielo, ¿eh? Deténganse todos un ratito.
Bueno, la de Pelusa Maradó, espectacular la foto.
Sí. No, ¿y qué me dices? La de Elena Carrera desde Coyoacán, el cielo anaranjado. Juan Azcárraga también por acá, una fotografía. Muchas, muchas gracias. Aquí, así se llama en Twitter, cada quien se llama como quiere. Amanecer en México Mágico y nos pone una gasolinería de Pemex.
Ah, hermoso amanecer frente a Petróleos Mexicanos. Así que bueno, cada quien su amanecer, mi querida Gaby.
Sí, pero muchas gracias, de verdad, todos compartiéndonos unas fotografías increíbles. Ahora sí se llenó nuestro timeline de fotografías del amanecer. Bueno, no ha comenzado todavía la conferencia todos los días del presidente López Obrador, hoy desde Palacio Nacional. Ya saben que siempre destacamos lo que sea que ahí se diga, que valga la pena destacar. Así que estaremos atentos minutos. Y hoy, bueno, pues la agenda tiene, digamos, varios temas. Uno que estaremos abordando con el maestro Enrique Quintana para que nos lo explique. Lo destacan hoy varios medios y, por supuesto, El Financiero en primera plana pide a Estados Unidos consultas sobre políticas de México en energía. Esto, la verdad, pinta para ser un asunto realmente importante. Lo vamos a revisar en un momento más con el maestro Enrique Quintana, quien también, por supuesto, destacan aquí en El Financiero lo que ya habíamos hablado. En junio la actividad económica confirma debilidad. Así que esto que tiene que ver con la actividad económica, pero también las consultas que pide Estados Unidos sobre políticas de México en energía, sin lugar a dudas, es algo que va destacando casi todos. El Universal dice Estados Unidos destapa pleito contra México en T-MEC por energía. Lo trae también Excelsior en primera plana. Estados Unidos recurrirá al T-MEC en disputa energética. También el diario Reforma escala Estados Unidos reclamo a la 4T por energía. Así que, sin lugar a dudas, Javier, es una de las notas que hoy se destacan en prácticamente todas las primeras planas.
Así es, así es. Bueno, ya nos lo explicará en unos minutos el maestro Enrique Quintana. También el tema de la sequía, Gaby. Se prolonga la sequía en el país. Es una nota firmada por el periodista Víctor Osorio. México cumple ya más de 3 meses y medio con alrededor de la mitad de su territorio afectado por algún nivel de sequía. En los años previos, la superficie que padecía la insuficiencia de lluvia a estas alturas era mucho menor de la actual. Y también esta nota que me llama la atención, mueren 6 personas por calor en Mexicali. Debido a las altas temperaturas que superan los 45 grados, 6 personas han muerto en Mexicali en el último mes. Hablábamos con la...
pues con la presidenta municipal,
de Mexicali, y nos decía, bueno, pues si hay políticas públicas que ayudan, pues 6 personas en el último mes por la ola de calor. Vaya, de verdad impresionante lo que está sucediendo por allá. En temas políticos, por supuesto, llama la atención lo ocurrido y lo que dice el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral Federal frenó las acciones proselitistas de 3 presidenciables de Morena, pero dice, no tocó a Ebrard. Por mayoría de votos, los magistrados electorales resolvieron que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el senador Ricardo Monreal, deben abstenerse de organizar y participar en eventos proselitistas. Nos platicaba Sandra Tapia por ahí de las 6:15 de la mañana, que se refería específicamente a los eventos del Estado de México y Coahuila, fechas en las que el canciller Marcelo Ebrard no estuvo presente.
Así es, porque por eso tenía un cuadro de COVID. Exacto, por eso es que no lo nombran.
Así que bueno, pues eso en materia de, digamos, de Morena, pero también otra vez, mi querida Gaby, en el martes de Jaguar se fueron en contra de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI. Ya es una tradición de todos los martes por la noche, se está convirtiendo como en otro rollo. Los martes por la noche está Laida Sansores dando la hora del Jaguar y ahora habla de cómo Alejandro Moreno presumía el trato con distintos medios de comunicación y periodistas. Por lo pronto, mientras esto sucede, Alejandro Moreno se defiende, dice que no hay crisis dentro del partido, que varios exgobernadores lo están apoyando. Vamos a escuchar primero un momento que me llamó la atención, Gaby, porque la hora del Jaguar ya aparece.
La hora del Jaguar, ¿o es martes de Jaguar o cómo se llama? ¿Se llama martes de Jaguar? Sí, ¿no? ¿Martes de Jaguar? Martes del Jaguar. Martes del Jaguar, que recordemos, Javier, que es esta especie como de programa que tiene la gobernadora de Campeche. Sí. Pues obviamente todos los martes, en donde se hablan de diferentes cosas, porque se hablan de diferentes cosas. El otro día tuve la curiosidad de echármelo un ratito y se habla de diferentes cosas, se anuncian algunos asuntos, presentan a gente, en fin. Y bueno, pues se ha vuelto, digamos, famoso porque presentan audios de Alejandro Moreno, el presidente del PRI, quien fuera gobernador de Campeche precisamente. Y bueno, a eso te referías de los audios, pero también últimamente con estas llamadas sorpresas.
Ya sabes. Interrumpimos la programación porque tenemos una llamada. Así sonó el día de ayer. Vamos a escucharlo.
¿Hay una llamada que me dices?
Sí, hay una llamada.
A ver, ¿sí? ¿De quién? ¡Ay, Claudia!
Claudia. ¡Querida Laida!
¡Ay, mi Claudia linda! ¡Qué gusto!
Me da mucho gusto saludarte.
¿Cómo ves? O sea, ahora ya está llamada de teléfono. Me encanta, pero me encanta la espontaneidad, ¿no? De sí. Como que me estás diciendo que hay una... Pero si este programa no entran llamadas, eso sería una sorpresa.
Exacto, no teníamos llamadas en este programa, pero bueno, Memo, ya tenemos una llamada.
Memo, búscame ese audio de los Simpsons, no seas así, cuando están ahí justamente. Tenemos una llamada. Qué raro, porque en este programa no hay llamadas. Entonces... Así que.
Así bien casual. Así que, bien casual.
Bien casual. ¿No? Bien casual, Laida Sansores ahora con llamadas telefónicas. Y era Claudia Sheinbaum, a la cual le habían dicho que la casa de muñecas de Alejandro Moreno más grande que el departamento de Sheinbaum.
Yo pensé, espero, sí, yo pensé que iba a reclamar. Sí, yo pensé que iba a reclamar y decir, oye, está bien, pero no, así no nos llevamos, ¿no?
Así que bueno, ¿y qué audio presentó Alejandro Moreno? Insistimos, de ahora, el tema o la relación de Alejandro Moreno con la prensa. Vamos a escuchar un fragmento de lo que se presentó el día de ayer.
Mira, te voy a decir dónde lloraría. Por ponerte un ejemplo, yo soy brother de los dueños de Proceso, todos esos son mis bros.
Rafael Cardona, Tony Navarro, ¿quién otro? Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, todos esos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Navarro, rájale la madre a tal y cual, puto, un vergazo.
Me hace decir que Reforma no es un periódico importante.
Reforma.
Pero ¿cuántos periódicos hay? ¿Cuántos se leen?
TV Azteca.
La pinche televisión.
Tres vergazos. O sea,
te la pongo más fácil. Dos vergazos a lo que duele.
Se acabó el desmadre.
Tampoco aguanta.
Sus brothers.
Bueno, ay, qué bueno, los brothers.
Qué bueno que no te mencionó que... a ti, Javier Risco. Mi brother, Javier Risco, que todos llamamos así. ¡Ah,
Sisters, la Gaby, la neta.
La Sisters, la Gaby. Pa' Cisterna,
mi Cisterna, la Gaby, la neta. Exactamente. Bueno, así que, no, pero hablando de carnalas, la Gaby. O sea, ya, exacto.
Híjole, y luego se fue también contra mujeres periodistas. Por eso no nos contesta.
Llevamos meses buscando a Alejandro Moreno, pues no nos contesta.
Contesta el teléfono.
A los brothers.
Solo nomás. A los brothers y así a las que... carnalas, ¿no? No, y luego se fue contra mujeres periodistas, dijo unas cosas brutales, la verdad, de una violencia de género también, pero bueno, claro que argumenta que están editados y lo que sea, y bueno, en fin, así las cosas. Por aquí nos dicen, oigan, pues que y las palabras que usa, pues ahora sí que cada quien su lenguaje y su vocabulario, ahora sí que así es como habla el señor Alejandro Moreno. En fin, bueno. parte de la información esta mañana. Hay que decir, por supuesto, también que sigue la controversia, Javier, en torno a lo del Tren Maya, porque bueno, pues el presidente ayer dijo que no hay desacato en el reinicio de las obras del Tren Maya. Recordemos que pues había, digamos, una suspensión otorgada por un juez para que se detuvieran precisamente las obras del tramo 5 del Tren Maya, porque bueno, pues no se había considerado válida todavía el estudio de impacto ambiental, entre otros cosas, y bueno, pues se declara como una obra con valor de seguridad nacional esta del Tren Maya, y comenzaron otra vez las obras desde los trabajos desde la semana pasada, y vamos a ver hoy muchos artículos en la prensa hablando de eso, muchos sí. Artículos en la prensa diciendo, oigan, pues es que sí es desacato, ¿no? Aunque el presidente diga que no hay desacato en el reinicio de las obras del Tren Maya, así que esto sigue, y casi me puedo imaginar que será tema esta mañana también ahí en la mañanera, así que así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
Verónica fue víctima de violación a sus derechos humanos, fue víctima de tortura psicológica, física, desafortunadamente sexual. Tenemos el antecedente también de su hermano Eric. Afortunadamente él ya se encuentra en libertad, pero por lo que hace a Verónica, desde el punto de vista del juez, encontró elementos para dictar una sentencia en su contra. Sin embargo, nosotros tenemos la convicción de que esos elementos no son suficientes para poder dictarle una sentencia de 25 años.
Así las cosas.
Bueno, decíamos, Javier, que hoy vamos a traer varios temas en el programa que tienen que ver con asuntos de justicia y de injusticia. Al rato nos vamos a ir a Jalisco con un asunto verdaderamente doloroso, donde se pide que se investigue como crimen de odio el asesinato de Luz Raquel Padilla. Lo vamos a revisar en un rato más, pero también queremos detenernos en este caso, el caso de Verónica Razo. Leo aquí, por ejemplo, una nota de nuestro amigo periodista Pablo Ferri en El País, que dice: torturada y detenida 11 años sin una condena firme, el caso de Verónica Razo en México. Un juez mantiene la prisión preventiva contra la mujer, mostrando los vicios del sistema de justicia en el país. Y la verdad es que ya nos habían acercado este caso y que se iba a tocar precisamente en estos días. Escuchábamos ahorita en este separador a Moisés Terán, director de acceso a la información en el Instituto Federal de Defensoría Pública, y tenemos nuevamente en la línea, y lo agradecemos, a Netzaí Sandoval Ballesteros, director del Instituto Federal de Defensoría Pública. Netzaí, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola, muy buenos días, doctora Gabriela Barkentin, mucho gusto de saludarlos. Risco, mucho gusto saludarlos a ambos.
¿Qué tal, Netzaí?
Gracias, gracias, Netzaí. Pues, a ver, cuéntanos de esto. Veíamos en tus redes sociales que tuiteabas pues, con algo de, me atrevo a decir, a interpretarlo así, casi con desolación, lo que sucedió en torno a Verónica Razo. Pero ¿nos puedes platicar un poco de este caso, Netzaí?
Sí, claro. El asunto, el litigio, tiene muchos años. Este es un asunto que viene de la época de la guerra contra el narco, de la época de Genaro García Luna. La detención es, de hecho, realizada por la Secretaría de Seguridad Pública en pues eso, en esos años. Y acusan a un par de personas, son dos hermanos, ¿no? A Eric Razo, a Verónica Razo, los acusan de participar en secuestros. Y bueno, incluso se señala que se les detuvo en un operativo. Pasados los años, se demuestra que tal operativo ni siquiera existió. En realidad ellos fueron detenidos en lugares totalmente distintos. Ella, Verónica, que es el caso que nos preocupa en este momento, porque ella está privada de libertad. Su hermano Eric ya logramos ponerlo en libertad. Pero bueno, Verónica fue detenida junto con su mamá, ¿no? Una señora pues adulta mayor, estaban en la calle y se supone, ¿no?, que los detuvieron en flagrancia, lo cual es absolutamente falso. Se supone que los detuvo un operativo, lo cual es absolutamente falso. De hecho, cuando las detienen, la señora Ustraberta incluso levanta una denuncia, una llamada telefónica diciendo que a su hija la secuestraron, ¿no?, porque la detienen unas personas vestidas, sí, como de negro y así, pero sin señales, ¿no?
Sí.
Sin digamos, balizajes, sin identificaciones. Y, por cierto, eso nos digamos, el que ella haya denunciado nos permitió demostrar que en realidad Verónica y Eric fueron detenidos 24 horas antes de lo que la fiscalía y la policía afirmaban, ¿no? Porque se suponía que los habían detenido en operativo, ellos dicen que se realizó en una fecha, y en realidad la desaparición o la detención se da 24 horas antes. Pero bueno, ese es un solo ejemplo de las muchas irregularidades que hay en este caso.
Sí.
Y obviamente durante esas 24 horas ellos fueron torturados. Esto es algo muy grave que se pudo demostrar con dictámenes conforme al protocolo de Estambul. Esto está totalmente acreditado en el expediente. Fueron los dos torturados. Verónica incluso fue víctima de tortura sexual. Entonces, sí, tienes razón, Gaby. La verdad es que es muy doloroso el caso. Indigna. Yo creo que indigna porque nos demuestra cómo nuestro sistema de justicia le está fallando a la gente en nuestro país, cómo no es capaz de procesar estos asuntos de violaciones a derechos humanos, cómo no somos capaces de reaccionar y cómo un juicio puede prolongarse durante más de una década con la gente en prisión preventiva, ¿no? Es decir, sin una sentencia, sin una resolución firme que nos diga si son inocentes o culpables.
Claro. ¿Qué cosa?
A ver, Netzaí, tal vez, Netzaí, porque vaya, llevas años con este caso, pero para alguien que esté escuchando por primera vez el caso de Verónica, seguramente dirá, a ver, no me quedó claro qué sucedió. A ver, lo que está platicando Netzaí no puede ser. Ella iba entonces un día en Zapopan, en su auto, y de pronto la retienen en un retén, justificando qué, acusándola, dices, de un secuestro, pero porque tiene tal vez el homónimo, se parece, o de dónde viene la detención, o sea, ¿cuándo y por qué ocurre? O sea, tratando de explicar el poner a los radioescuchas en ese momento, ¿cuál es la explicación, Etzai?
En realidad no hay un motivo. De hecho, las detenciones son, pues, digamos, generadas a partir de un esfuerzo de justificar un caso. Es decir, hay un secuestro, como la Policía Federal en esa época pretendía dar resultados espectaculares, demostrar que podían detener a los secuestradores muy pronto, pues detienen gentes, personas, ¿no?, al azar, y resulta que no hay una relación ninguna con el supuesto secuestro, ¿no? Digamos, algo interesante es que en el caso de Eric Razo, su hermano, pudimos demostrar que era absolutamente inocente también, que fue torturado. En esa época, Javier, yo te diría que los casos se fabricaban, evidentemente, o sea, los culpables, incluso las bandas se fabricaban, o sea, bandas que no existían, eran inventadas por la Secretaría de Seguridad Pública para decir que pues habían participado en X número de secuestros, lo cual a mí me hace pensar, y yo los invito a lo mejor a sospechar conmigo, que lo que estaba pasando es que se estaba encubriendo a los verdaderos secuestradores. Es decir, en la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, pues había un actuario irregular, por decirlo menos. Hoy incluso se le acusa de cometer delitos, pero yo por lo menos me atrevo a afirmar que indudablemente estaban actuando de forma irregular, estaban generando falsas, digamos, por supuesto montajes, pero también falsas bandas, casos operativos irreales, inexistentes. Y bueno, se decía que se había detenido a las personas en una cierta circunstancia cuando era totalmente distinto.
Sí. Y con en unos minutitos más vamos a hablar precisamente con Eric, con el hermano, con Eric Razo. Pero entonces, en este caso, el caso de Verónica, para que nos quede muy claro en Etzaí, bueno, ya nos cuenta esta historia que es terrible. Pero entonces, a ver, el juez decide mantener la prisión preventiva
de
Verónica.
Exacto, okay. O sea, sucedió pasa, eso. ¿No?
Y entonces sucedió nos eso, dices, que Eric ya está en libertad, vamos a hablar con él en un ratito más. Pero ¿qué pasó con Verónica entonces?
10 años después. Bueno.
Claro, sí, una década después. Lo que ocurre acá es que, bueno, hace algunos años la Defensoría Pública Federal cambió. Yo tengo 3 años prácticamente al frente de la Defensoría Pública.
¿Sí?
Y hemos creado, por ejemplo, una unidad de litigio estratégico en derechos humanos. Esa unidad, por cierto, una propuesta del ministro Saldívar al Pleno de la Corte. Con esa unidad entramos a litigar el caso de Eric y de Verónica. Digamos, los abogados, los jueces, estaban muy acostumbrados a que estos casos duraran décadas. Pues está el caso de Brenda Quevedo, que tiene casi 15 años en prisión preventiva, en fin. Y bueno, ¿qué es lo que pasaba? Que había una enorme lentitud, no se desahogaban las pruebas, los exhortos eran muy lentos, en fin, era algo común. Ahora hemos puesto mucha presión para que se aceleren los casos.
Uh-huh.
Con esta unidad de litigio estratégico, una de las cosas que hicimos, además de enfocarnos en demostrar la inocencia de ambos, promovimos incidentes de revisión de medida cautelar.
Uh-huh.
Porque, bueno, prisión preventiva oficiosa finalmente es una decisión provisional que hipotéticamente se podría cambiar por otra medida que les permite estar en libertad. Lo promovimos, el juez nos lo negó, nos dijo, están ustedes locos, ¿no? ¿Cómo se atreven a pedir que a un secuestrador se le ponga en libertad o a una secuestradora?
Uh-huh.
Ustedes están pidiendo algo que viola la Constitución porque el artículo 19 dice que eso es prisión preventiva oficiosa.
Uh-huh.
Impugnamos, lo tuvimos que llevar a las instancias superiores, y las instancias superiores, aplicando un criterio del amparo en revisión 315 diagonal 2021, nos dijeron, no, tiene razón la Defensoría, por supuesto se puede revisar esa medida cautelar. De hecho, ese amparo lo litigamos también nosotros a través de nuestra unidad de litigio. Y en ese criterio, la primera sala de la Suprema Corte estableció una interpretación muy importante, un criterio que es fundamental para la defensa de los derechos humanos. En ese asunto se estableció un criterio obligatorio para todos los jueces del país, federales y locales,
uh-huh.
donde se señala que la prisión preventiva, aun cuando sea dictada de manera oficiosa, es decir, aunque sea conforme al 19, estos delitos que incluso se ha ampliado el catálogo, no puede durar más de 2 años. La prisión preventiva debería claro. durar máximo 2 años, como claro. dice la Constitución,
sí.
porque si no tienes a la persona, una persona inocente en la cárcel ilimitadamente, eternamente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la Corte le dice a los jueces, tienes que revisar la medida cautelar, uh-huh. ¿no? Y tienes que revisar ciertos criterios. Si se cumplen esos criterios, lo tienes que poner en libertad.
Okay.
Ahora, regresa el asunto al juez, porque obviamente el juez ni siquiera había revisado la medida. El juez nos había dicho que no lo iba a hacer porque sí. era del 19.
Uh-huh.
Entonces, regresa el asunto y apenas este lunes, ¿no? O sea, hace un par
¿qué
de
dijo?
Días.
Hace un par de días, sí.
Regresa el asunto con el juez y el juez nos dice... Bueno, okay, ahora estoy obligado a revisar la medida, pero entonces revisando la medida, yo te pregunto dónde va a estar viviendo Verónica, ¿no? O sea, cuando sea puesta en libertad, dime en qué lugar va a vivir.
Ajá.
Y quiero saber si en ese lugar tiene arraigo, ¿no? Si tiene motivos para quedarse. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso de la secretaria de Desarrollo Social,
se
planteaba que como tenía dos domicilios, exactamente, pues podía escaparse o, en fin, ¿no?
Sí.
A ciertas circunstancias. Bueno, En este caso, el juez trata de hacer lo mismo, de decirnos, bueno, a ver, demuéstrame en dónde va a vivir. Y como en ese momento en el expediente había los comprobantes de domicilio que nosotros ofrecimos hace un año cuando pedimos el incidente de revisión de medida cautelar, que él se negó a celebrar la audiencia, ¿no? Y nos lleva a impugnarlo ante los tribunales superiores. Cuando regresa nos dice, aquí hay, en efecto, comprobantes de domicilio, pero están viejos, están desactualizados.
Son de hace un año.
Exacto, son de hace un año. Me presentaron comprobantes de domicilio de hace un año y, por lo tanto, yo no tengo certeza de que ese sea el domicilio actual, que sea correcto.
No,
y por lo
no
tanto,
puede ser, no
te
puede
niego
ser.
El cambio de medida cautelar.
No puede ser. No puede ser. Entonces, que por un comprobante de domicilio esté presa Verónica Razo. Es increíble, de verdad, la falta de
La falta de sensibilidad, pero algo que también nosotros planteamos es la violación a la jurisprudencia de la Corte, porque la Corte lo que señaló es que la prisión preventiva oficiosa solamente se puede extender más allá de los 2 años cuando hay uno de 3 criterios. Cuando el caso es muy complejo, ¿no? Cuando el caso genera dificultad para procesarlo, bueno, eso puede justificar que se pasen de los 2 años. Claro, la Corte no dice se puede llegar a 10 o a 11, pero se puede pasar un poco de los 2 años, ¿no? ¿En qué otro caso se puede justificar que dure más la prisión preventiva oficiosa? Bueno, cuando la defensa es la que provocó el retraso, cuando el imputado trató de promover ciertos, por ejemplo, incidentes que eran improcedentes, cuando tuvo una actitud procesal que lo que quería era frenar el caso, ¿no? Bueno, en esos casos también se puede extender, por ejemplo, el proceso o la duración de la prisión preventiva. Pero entonces, en lugar de analizar esto, en lugar de analizar lo que dijo la Corte, si se podía justificar, y si, por cierto, aquí una cosa que dijo nuestro máximo tribunal, es que quien tiene la carga de la prueba es la Fiscalía. O sea, la Fiscalía tiene que demostrar que fue culpa de la defensa que se retrasara el caso.
Claro.
Pero el juez no hace eso. El juez analiza como si esto fuese una prisión preventiva que se está dictando hoy, ¿no? Como si se tratara de decidir si una persona pues va a ir a cárcel o va a ir a una prisión domiciliaria, por ejemplo, ¿no? Y ahí tendría sentido que me digas en qué domicilio va a estar, porque bueno, pues apenas hoy vamos a decidir si va a prisión domiciliaria.
Claro.
Pero nosotros lo que le planteamos al juez es exígenos incluso lo más alto. Nosotros estamos preparados, la Defensoría Pública firmó convenios de colaboración con empresas, en fin, podemos aplicarle un brazalete de geolocalización, por ejemplo, para que tú tengas certeza de que ella no se va a ir del estado.
¿Y qué
contestó? No va va a estar ubicable perfectamente.
¿Y qué dijeron? Que no.
Que no, que el comprobante de domicilio estaba viejo.
Ah, es increíble. Qué frustración. De verdad que qué frustración. Y rápidamente, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Netzaí? ¿Qué van a hacer? ¿Qué sigue de esto?
Vamos a impugnar la decisión de la medida cautelar. Ajá. Es decir, vamos a llevar a un tribunal unitario esta decisión. Confiamos en que la van a revocar precisamente porque viola la jurisprudencia de la Corte. Pero también vamos a seguir litigando para demostrar la inocencia de Verónica en el fondo, ¿no?
Claro,
es decir, que la sentencia,
también, claro.
Exacto, que la sentencia de fondo resulte favorable. En este momento estamos en apelación. Ya logramos que se demostrara su inocencia en 3 de los 4 casos. Estaba acusada de delincuencia organizada, esa acusación ya se cayó. De 3 secuestros, 2 de ellos ya se cayeron. Y pues obviamente vamos a pelear el último, que es el que tiene en este momento a ella privada de libertad. Pero bueno, claro. Esperaríamos que no se tarde un año más,
¿no? Es
en
que
ponerla en libertad, sino lograr el cambio de medida cautelar.
No, de verdad que qué frustración escuchar todo lo que nos estás diciendo, y sobre todo también para Verónica. Gracias, Netzaí, te pedimos que nos mantengamos en comunicación para ir ventilando estos casos y para que por lo menos se esté sabiendo lo que está sucediendo. Gracias, Netzaí, por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes, Gaby y Fesco.
Gracias, muchísimas gracias. Es Netzaí Sandoval Ballesteros, director del Instituto Federal de Defensoría Pública. Javier, de verdad, qué frustración. Pero bueno.
Rápidamente, de verdad queremos detenernos un poco con Eric Razo Casales, justamente hermano de Verónica. Eric, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias, Eric, por acompañarnos esta mañana. Pues escuchabas la voz de Netzaí, cómo los están acompañando justamente en este caso, en el caso de Verónica. Cuéntanos un poco, y a nosotros nos gustaría detenernos también en Verónica, en qué hacía Verónica hace 10 años, digamos, es tu hermana y también quién era en tu hermana hace 10 años antes de la detención, Eric? Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, pues mi hermana era una ama de casa dedicada a su familia y se dedicaba a cuidar a mi mamá. De hecho, la acompañaba a todos lados porque mi mamá estaba un poco enferma, entonces ya no podía andar sola en la calle. Entonces mi hermana decidió dejar su trabajo para acompañar a mi mamá y estar con sus hijos.
¿Y qué sucedió entonces? Porque entiendo, como ya nos lo decían, es que a ti te dejaron libre finalmente, pero también apenas hace poquito tiempo, Eric. Pero entonces lo que decían es, ¿ustedes iban en el coche o qué? ¿O cómo sucedió esta detención?
No, de hecho, a mi hermana la detienen allí afuera de su casa. Ajá. En donde residía con mi mamá. Ella la detienen ahí. Ajá. Iban llegando de trabajar y llegan unos vehículos, se baja gente armada vestida de civil y se la lleva.
Así nada más
se la lleva.
¿Y qué dijeron? Nada, así se la llevan y ya. ¿Y luego?
Pues ya de ahí, bueno, lo que yo supe, porque momentos antes y en otro lugar a mí ya me habían detenido, entonces nos llevan a una base de Policía Federal que estaba ubicada ahí en la calle de Legaria. Ajá. Y nos comienzan a torturar durante 26 horas.
¿Qué cosa, mano? Durante 26 horas. ¿Y luego, Eric? ¿Y qué les decían? O sea, ¿de qué los acusaban? ¿O de qué les o qué les señalaban?
Nos preguntaban por gente que estaba secuestrada, que les dijéramos dónde estaban, era lo único que preguntaban. Ajá. Que les dijéramos dónde estaba mientras nos torturaban. A mi hermana fue torturada física, psicológica y sexualmente. Uh-huh. Entonces, ellos querían saber, no sé, datos de dónde estaba la gente secuestrada. Y así como a nosotros, también fueron otras 11 personas más.
Ya. Y luego van a prisión, entiendo. Van a prisión, vas a prisión tú, va a prisión tu hermana. Esto hace 11 años.
Sí. De ahí fuimos arraigados. Ajá. Y luego ya nos fuimos puestos en prisión los dos. Uh-huh. El 8 de junio de este año se cumplieron 11 años de prisión preventiva.
Ya. ¿Y tú fuiste liberado hace cuánto?
El día 27 de mayo fui liberado, fui absuelto de los delitos. Ajá. Por los mismos delitos que está acusado a mi hermana.
O sea, tu hermana sigue en la cárcel y tú estuviste también 11 años en la cárcel.
Casi 11.
Sí. Por algo que no cometiste, obviamente.
No, estuve y mi hermana está presa por delitos que no cometimos, que nos fabricó la extinta Policía Federal. Estuvimos presos por el delito de secuestro y delincuencia organizada.
A ver, Eric, ¿te has tenido la oportunidad de hablar con tu hermana en las últimas semanas, en los últimos meses? ¿Qué te dice, Verónica?
Mira, te soy honesto, la comunicación es muy poca que la que tiene mi hermana. De hecho, tiene una llamada cada 13 días de 10 minutos. Entonces, no he podido hablar con ella, no he podido visitarla ahí donde se encuentra porque lamentablemente ahorita yo aún no cuento con identificación oficial. Entonces, no he podido verla, no he podido abrazarla, no he podido estar con ella.
Es absolutamente impresionante lo que nos cuentan y desgraciadamente que son tantos casos en el país así. Eric, ¿y estos 11 años en prisión, pues qué fue de ti? Digamos, ¿cómo viviste estos 11 años en prisión?
Pues prácticamente desaparecí de aquí del radar de la sociedad. Es un encierro total. Las cárceles de máxima seguridad es un encierro total y aislamiento total. Es una desintegración familiar total. Tienes una llamada, por ejemplo, cada 8 días de 10 minutos con tu familia. No puedes comunicarte absolutamente para nada. Pues para mí pues fue devastador. Perdí la infancia de mis hijas. Tengo una hija de 18 años y otra de 10 años y no, me perdí los años más bonitos de su vida, para ser sincero. No estuve con ellos. Pierdes todo, todo por completo, pierdes todo.
Sí, pues sí, pierdes todo.
¿Qué le dices? ¿Qué le dices a las autoridades, Eric? ¿Qué le pides a las autoridades de este país, a gente que te esté escuchando en este momento, del caso de tu hermana, de tu caso también, 11 años después, Eric? ¿Qué es lo que pides?
Pues que los juzgadores sean, no sé, que apliquen la ley como es, como lo marca el Código Federal de Procedimientos Penales, la Constitución, que la apliquen, que no juzguen a criterio, porque realmente lo estamos viendo, el juez que lleva el caso de mi hermana juzgó a criterio, él no está aplicando la ley como es. O sea, lo único que pedimos es que apliquen la ley como se debe y no juzguen a criterio, porque de verdad se prolongan mucho los procesos y podemos esperar que sea rápido el proceso de mi hermana, pero si siguen los juzgadores así aplicando la ley como ellos quieren, la verdad que esto se va a prolongar más.
Sí, y de por sí ya llevan 11 años. Bueno, 11 años y se puede prolongar más. El caso de Verónica, tú por lo menos ya saliste, pero como dices, pues son 11 años de tu vida, no solamente perdidos, sino también en las condiciones. Pues Eric, vamos a seguir con este tema, vamos a seguir con el caso de Verónica. Ojalá pronto pueda quedar también en libertad. Y bueno, pues por supuesto, los micrófonos abiertos. Gracias, Eric, te mandamos un abrazo. Gracias, en verdad, por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Eric Razo. 11 años en prisión, prácticamente 11 años en prisión. La hermana ya 11 años en prisión, pues por algo que no cometieron, ¿no? O sea, queda claro que es algo que no cometieron. Y que por un recibo comprobante de domicilio de un año no te dejen salir. Tienen madre, mano. Es que de verdad no tengo manera de decirlo. No tienen madre. Y esa es una historia, Javier, de una cuántas.
Nos hemos detenido en los últimos meses de lo que ocurrió en Santa Marta, Catitla, en las cientos de mujeres que se encuentran detenidas y que le pidieron al presidente de la Suprema Corte, al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que revisara el caso porque están igual, están así. Bueno, pues también le extendemos la invitación al ministro presidente Arturo Saldívar que conozca el caso de Verónica Razo de verdad. Porque sí, una cosa es lo que se dice en la esfera más alta de la justicia de este país.
Sí, que y
es
otra la Suprema cosa es lo Corte, que pasa de veras en la cancha.
Y otra cosa, ¿no? Sí, es lo que sucede y lo repetimos de manera muy rápida y lo subrayamos en el octavo, en el juez o con el juez octavo de distrito del Estado de México, que es el que mantiene a Verónica Razo en la cárcel por un recibo.
Sí, por un comprobante recibo, de domicilio.
Por un comprobante de domicilio.
Que considera de hace que está viejo, de hace un año. Híjole, bueno, en fin. Vamos a seguir, por supuesto, con estos temas y con estos casos. Vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. La representante comercial de Estados Unidos anunció formalmente consultas en el marco del T-MEC respecto al incumplimiento de México. De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas. Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 4, 6 y A. Te recordamos no bajar la guardia en espacios cerrados. Continúa utilizando cubrebocas en todos tus viajes y lávate las manos al llegar a tu destino. Reportó Palmira para W Radio. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la papaya maradona está a solo $16.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre. Miércoles de Plaza.
La nueva e-Transit llegó a México. Impulsa tu negocio con la primera van comercial 100% eléctrica de Ford. Dile adiós a la gasolina y entra a la era de la electrificación. Visita tu distribuidor Ford más cercano y encuentra la versión ideal para ti. E-Transit. Inteligencia eléctrica. Consulta disponibilidad en tu distribuidor autorizado Ford más cercano.
llegó una oferta apantallante. Pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV a solo 9,990 pesos. Y además, 3x2 en todos los champús y acondicionadores Caprice, Bert, Fruitis y Biel Viv. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplican restricciones.
¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
Perdería el derecho al voto.
No existiría mi identidad.
Perdería el derecho a la democracia.
No podría hacer valer mi opinión.
Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y me suena.
INE.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista, aquí, en vivo.
Si es Qatar 2022, es W.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Disney On Ice regresa con su maravilloso espectáculo. ¡Celebremos! Ven a ver a más de 50 de tus personajes favoritos de Disney, del 6 al 31 de julio en el Auditorio Nacional. Disney On Ice, ¡te esperamos!
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¡Julio! ¡Órale! ¡A esta fiesta vino todo el mundo!
Pues si todo el mundo vino, que le lleguen al 3x2 en todos los vinos y licores. Y además, 3x2 en todos los jugos y néctares Jumex. ¡Sí, 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
Jornada 4 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
Se desdibuja el bicampeón. ¿Cómo le irá visitando a la escuadra de Miguel Herrera?
El centro al corazón del área, la pelota que pasa, ¡gol!
¡Gol! Tigres contra Atlas. Sábado 23 de julio a las 9 de la noche. Por W Radio. Si es fútbol, es W.
Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
La Marina cerca de ti.
Secretaría de Marina, Gobierno de México.
En la Comer y Fresco, la protección femenina y para adulto están al 3x2. Sí, al 3x2. Julio 27.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Estados Unidos destapa pleito contra México en T-MEC por energía.
Reforma.
Escala Estados Unidos reclama la 4T por energía.
Milenio.
Moreno se atrinchera en el PRI e incorpora 6 exgobernadores.
Excelsior.
Estados Unidos recurrirá al T-MEC en disputa energética.
La Jornada.
AMLO. No hay desacato en el reinicio de obras del Tren Maya.
El Financiero.
Pide Estados Unidos consulta sobre políticas de México en energía.
El Economista.
Política energética de México detona disputa con Estados Unidos en marco del T-MEC.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las Cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 43 minutos, querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Ay, pues a ver, maestro, dice, pide Estados Unidos consultas sobre políticas de México en energía. Y tengo la sensación de que ya nos cayó el chahuiscle.
Y que ya nos lo había adelantado el maestro Quintana.
Y que ya nos lo habías adelantado.
Que se puso el turbante.
Exactamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, ¿qué onda con esto, maestro?
Pues ya se formaliza el reclamo. Okay. Imagínense, para hacer una analogía, uh-huh, que tienes un problema con alguien que te debe dinero.
Sí, ok.
Pongamos,
por ejemplo,
a ver, se me ocurre, yo a Gaby.
Exacto.
Exacto, se me ocurre. O sea, lo primero, sí, que se me, lo que viene es yo a Gaby. Ajá.
Ok, muy bien.
Entonces. Perfecto. Y entonces Gaby, pues por un cierto tiempo te dice, oye, Javier, ya no la mueles, págame.
Págane, ajá.
Y dices, que te pague, pero si yo ni te debo. Y luego dices, ay, bueno, sí, te debo, pero menos de lo que dices.
Ajá, ah, hijo. Ajá.
Y luego, bueno, sí, pero dame chance un tiempecito.
Uh-huh.
Y así nos la hemos pasado. Y okay, así imagínense que se la han pasado ustedes en este litigio. Hasta que Gaby se cansa.
Sí, digo, hasta aquí.
Y la siguiente ocasión ya no te habla Gaby. Te habla su abogado.
Tómala.
El maestro Quintana.
Exacto.
Ya el maestro Quintana, ya entra el maestro Quintana. Exacto. En la disputa.
Ok. Ajá.
Entonces, pues te dice, Javier, o pagas, si no, vámonos a tribunales. Y ahí te pueden castigar, te pueden meter a la cárcel, te pueden cobrar más, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, así estamos. En ese punto estamos.
Ah, qué padre.
Qué padre.
Qué padre.
O sea, está bien.
Quedó súper claro y súper.
Sí, ahora, pero ¿qué es lo que reclama Estados Unidos? Ya nos lo habías adelantado,
sí,
digamos, pero ¿qué es lo que reclama?
Que las medidas en materia energética de México,
ajá,
la ley de la industria eléctrica, las políticas establecidas por la Secretaría de Energía, las acciones de la Comisión Reguladora de Energía, todas estas son violatorias del tratado comercial que tenemos con ellos,
okay,
del tratado México-Estados Unidos-Canadá. ¿Por qué son violatorias? Porque ese tratado establece que las empresas de los tres países que lo firmaron, uh-huh, deben ser consideradas de manera homogénea. No tiene que haber privilegios para una empresa de algún país. Y lo que ellos dicen es, todas estas políticas les dan ventajas indebidas a las empresas estatales de nuestro país, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual no se vale. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, que ya entró el abogado, es decir, se realizan estas consultas formales, ya como un mecanismo para, digamos, decirle a México, o se modifican esas políticas o nos vamos a juicio.
Ya.
¿Qué implica irse a juicio?
Uh-huh.
Que se establezca, de acuerdo al tratado, define los mecanismos, se establece un panel para resolver controversias. Un grupo de tres expertos donde cada país nombra a uno de los expertos y luego hay uno independiente. Esos expertos deliberan, analizan el caso y resuelven si tiene razón el país quejoso o no.
Okay.
En caso de que Estados Unidos ganara ese litigio, ese panel, bueno, entonces se condena a México a una de dos. O bien se modifican los factores que motivaron la queja,
uh-huh,
se reforman las leyes, se cambian las políticas, o en caso de que el país no acepte esa resolución, entonces se establece un castigo arancelario. Es decir, en lugar de que estemos pues como cuates en materia comercial, te voy a cobrar por tus exportaciones una cierta cantidad que sienta yo que es equiparable al daño que me infringiste con tus políticas.
Y así me lo voy cobrando.
Sí, digamos que me cobro el daño a través de este tipo de medidas unilaterales, es decir, el cobro de aranceles a los productos mexicanos. Todo este proceso pudiera durar poco más de un año, es lo que se establece más o menos en los tiempos del tratado. No hay una fecha.
¿Y en lo que se resuelve, ¿qué pasa o qué consecuencias directas podría haber en lo que esto se resuelve?
En términos legales, hasta el final. Es que hay la consecuencia.
Pero en términos prácticos, digamos.
En términos prácticos, pues generas una situación de incertidumbre.
Claro, pues sí.
A ver quién le entra al sector, a ver quién invierte en el sector. Pues porque sabes que está sujeto a litigio. Es como en el ejemplo que poníamos, pues a ver quién le presta riesgo, ¿no?
Sí, no, ya nadie. De hecho, ya muchos están escribiendo aquí.
No, espérese, maestro Quintana. Sí, exacto. Ya varios escribieron que lo quieren contratar, sí, maestro exacto. Quintana. Entonces, para...
Híjole, pues qué cosa, ¿no? Digo, insisto, ya lo veíamos venir, pero ha pasado en otros momentos, ¿no? Del, por ejemplo, cuando estaba el Tratado de Libre Comercio y demás, ha pasado en otros momentos este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, básicamente por reclamos comerciales y de los dos lados. Sí, México claro. También en el anterior tratado, pues se cuestionó a Estados Unidos, recuerdan el caso del transporte.
Sí, claro.
Muy largo.
Sí,
caso del atún.
El atún, claro. El caso del atún.
Es decir, ha habido varios casos donde se han generado procedimientos como este. Este quizá la peculiaridad que tiene es que no es respecto a un producto individual, sino a toda una industria,
sí.
A las políticas del gobierno y a la legislación en materia de energía. Entonces, tiene un alcance más grande. Creo que es lo más importante que hasta ahora se hubiera disputado, litigado en el marco del tratado. Yeah. Así que, pues, nos espera un añito, porque no creo que las consultas vayan a servir para convencer al gobierno mexicano de cambiar. Falta un añito metidos en este pleito. Por si nos faltara.
Espera, Gaby, no te voy a pagar, ¿eh?
Nos queda un añito,
Gaby, así que en esas estamos, bueno. Mi querida Gaby. Bueno, pues así está México y Estados Unidos. Y rápidamente, maestro Quintana, se han triplicado las cancelaciones de vuelo en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Cómo se puede explicar esto también, maestro Quintana?
Es un fenómeno internacional. Sí. Hay una parte que es internacional. Y lo ven ustedes, tomen casi cualquier periódico en el mundo,
sí,
este verano.
En todos lados, sí, en todos lados.
Inglaterra,
Estados Unidos, brutal,
en España, en Estados
Holanda,
Unidos.
Sí, en todos lados, bueno, en los Países Bajos, perdón.
Sí, una parte se explica por la pandemia, porque quienes trabajan en aerolíneas, particularmente las tripulaciones, son de los grupos pues con más susceptibilidad de contagiarse,
claro.
Porque andan de un lado para otro. Entonces, si bien los efectos del COVID en términos generales ahora son menos graves, la cantidad de contagios ha conducido a ausentismos laborales. Entonces, la falta de tripulaciones es uno de los factores, o la falta de personal de tierra, o los problemas que a veces tienen también los propios aeropuertos. Y en el caso de la Ciudad de México, además, hay otros problemas operativos, también vinculados con tripulaciones. No sé si hayan estado en algún vuelo donde pues no llega el piloto y no
sí,
llega el
exacto.
piloto y no llegó el
y
piloto.
No llegó.
Y no es porque el piloto ande
por
ahí en un bar sentado echándose un whisky, se le olvidó que tenía que volar. No, el problema es que acumuló retrasos. Generalmente no hacen un solo vuelo al día, sino hacen tal vez dos o tres. Y si se van acumulando retrasos, eventualmente, pues el piloto ya no está disponible a donde se le requería. Y las aerolíneas han establecido políticas para ajustar personal y pues ya no tienen 10 pilotos en la banca.
Claro.
Digamos, esperando a ver sí, quién no llega para entrar al quite. Entonces, el hecho de que el número de trabajadores esté más limitado y que haya estos problemas operativos, sí vinculados con retrasos, lleva también a que al final se convierta en un vuelo cancelado. En los primeros 3 meses del año fue el 15% de vuelos cancelados en el aeropuerto. 15%, es decir, uno de cada 8 aproximadamente. Uno de cada 7, 8 vuelos se canceló. No todos el mismo día, evidentemente. Ha habido fechas fatídicas, donde han sido decenas y decenas de vuelos cancelados, pero pues andan como en 150 vuelos cancelados en todo un día.
Sí, y bueno, y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ahora el fin de semana del 4 de julio, el 4th of July, que pues también la gente viaja mucho, que fue un caos. O sea, veías en todos los noticiarios, el tema era eso, los retrasos y las cancelaciones de vuelos. Hay un artículo que compartí yo el otro día que me pareció muy interesante, que dice tal cual, el tráfico aéreo es un desastre en estos momentos, y la verdad vale mucho la pena echarle un ojo, porque tiene que ver con todo esto que nos estás diciendo. Claro que cada país tiene lo propio, ¿no? Pero hay un tema internacional, Enrique.
Sí, en Europa además súmenle huelgas. Por ejemplo, Ryanair, que es una aerolínea de bajo costo muy importante en Europa, pues se fue a huelga, y súmenle a todos los problemas que mencionamos, sí, claro, que también hay paros.
Sí, eso, y también aquí nos dice nuestro querido Rubén Mora, que le mandamos un abrazo, experto también en temas de turismo y de viajes, dice también la demora en la entrega de nuevos aviones.
Sí, así que ese es otro factor.
Ese es otro factor, muy interesante la verdad, pero también muy complicado. Bueno, ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
Pues hoy, como ayer más o menos, un poquito más caro, 20.50 este miércoles. Todavía no regresamos a los niveles de 20, pero ya no sube más, al menos 20.50.
Bueno, venga. Pues así las cosas. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, ya paga, Risco.
Ya paga.
Buen día. Ándele.
Exactamente. Y dice el maestro Quintana hoy, de Andrés Manuel López Obrador, nos salvan los jueces. Eso dice el maestro Quintana. Léanlo en la página 2 de El Financiero, a ver si es cierto.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas.
En Zapopan, Jalisco, murió Luz Raquel Padilla tras ser agredida cerca de su domicilio. Platicaremos con Mili Cruz, coordinadora en Jalisco de Familias y Retos Extraordinarios, quienes piden que se investigue como crimen de odio.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Así, el tráfico.
Es hora de la circulación, ya es intensa en diferentes calles y avenidas. Tal es el caso para quien se desplaza por la avenida Tasqueña, esto partiendo del eje 3 Oriente y hasta la calzada Ermita Iztapalapa. En este caso puede utilizar Tlalpan, que se desplaza a mejor velocidad con dirección al primer cuadro. Lo hace a través de esta última vía, Tlalpan, dirección al sur, a buena velocidad. Y también una opción puede ser utilizar José María Vértiz con dirección hacia la zona de la Colonia Narvarte, Colonia del Valle. Lo hace en lo que es la zona de Fray Servando, lenta la circulación debido al transporte alterno de la ruta de la línea 1 del metro. Esto partiendo de Vértiz y hasta la zona de Congreso de la Unión. Aquí puede utilizar de preferencia el viaducto, también la calle de Obrero Mundial o bien el Eje 2 Sur. Finalmente, en este momento se cumplen 24 horas de esta audiencia, desde la cual continuamos pendientes aquí en la Colonia de Doctores para conocer si son vinculados o no a proceso o sea, exfuncionarios relacionados con este caso. El reporte, sigo pendiente.
Llegaron los días únicos. Cámbiate a City Banamex y disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. Además, al contratar, participas para ganar boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken. Vigencia del 1 al 29 de julio del 2022. Base de la promoción en www.citybanamex.com/días únicos. Requisitos de contratación y comisiones en www.citybanamex.com.
En la Comer y Fresco, todo el departamento de blancos está al 2x1. ¡Sí, al 2x1!
Excepto que precio, hasta julio 27.
El mundo no se detiene.
La información se renueva cada instante.
Para estar enterado y conectado en todo momento con W Radio,
descarga nuestra aplicación gratuita.
Es W. Escucha nuestra programación en vivo.
Tendrás enlaces a las notas más relevantes de actualidad, deportes y entretenimiento.
Acceso a nuestros podcasts.
Programas para escuchar en directo o descargar.
Si es digital.
Es W.
Traje de baño, listo. Bronceador, listo. Mi Mitsubishi nuevo, listo.
Viaja a tu próximo destino. Estrena un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde 3,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 1 de agosto de 2022. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Si es Qatar 2022, es W.
Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista, aquí, en vivo.
Si es Qatar 2022,
es W.
¡Julio, Julio! ¡Órale! ¡A esta fiesta vino todo el mundo!
Pues si todo el mundo vino, que le lleguen al 3x2 en todos los vinos y licores. Y además, 3x2 en todos los jugos y néctares Jumex. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
Escuchas W Radio.
Si es radio.
Si es radio.
Es W.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
El verano llegó y es momento para veranear con Martí. Aprovecha lo mejor del deporte con hasta 50% de descuento más 20% adicional. Disfruta de esta temporada con los mejores descuentos en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
El equipo de Marco Fabián necesita mejorar ya.
Partido de la...